Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es miércoles, es 19 de abril del 2017, un día que va a hacer menos calor, pero bueno, frío no va a hacer, ¿eh? Frío no hace. Vamos, no ha hecho en todo el año, no va a hacer ahora, ¿no? En este día de hoy. En este día en el que sabemos, bueno, supimos ayer, que el tribunal que investiga la presunta financiación irregular del PP le quiere preguntar a Mariano Rajoy como testigo algunas cosas en función de los cargos que desempeñó en el Partido Popular. Dicho así, tal cual, sin más, se observa como una decisión pertinente. ¿Y por qué no se le va a preguntar al que fuera primero vicesecretario, vicepresidente del Partido Popular, varios cargos de responsabilidad, finalmente presidente del partido, sobre una investigación que lleva ya bastante tiempo, que abrió en su día Baltasar Garzón a raíz de la trama Gürtel? Después, ya saben ustedes, el caso Bárcenas y demás. Hombre, porque llama la atención lo único que este mismo tribunal, formado por el señor Hurtado, presidente y ponente, Ricardo de Prada y Julio de Diego, consideró en 2016 que la comparecencia de Rajoy como testigo no era útil ni pertinente. Es verdad que hay cosas que pueden cambiar en el desarrollo de un juicio y hacer que los magistrados consideren que entonces sí lo es. Pero no está explicado qué es lo que ha cambiado para que lo que antes no fuera útil y no pertinente ahora sí lo sea. El propio juez Ruz dijo en su día ante la petición de la acusación particular: tiene interés ilegítimo y extraprocesal. El juez Ruz, ¿qué ha cambiado para que eso ya no sea así? No lo sabemos, pero parece que el magistrado Ricardo de Prada ha convencido al magistrado Julio de Diego, que era un poquito más príncipe Basili en este asunto, que cambiara el criterio. Bueno, el caso es que ¿tiene interés jurídico su testimonio? Pues lo mismo, sí. ¿Es pertinente? Lo mismo, sí. Ahora, hay algunas claves en todo este proceso que deben conocerse, porque en el mecanismo, en los instrumentos, está muchas veces también alguna explicación del resultado final de las cosas. Quien promueve este papel de testigo, de Mariano Rajoy, presidente del gobierno, no olvidemos, el primero que va a declarar en estas condiciones, el primero que va a declarar como testigo ante un tribunal, es una asociación de abogados del Partido Socialista, miembros del Partido Socialista, algunos de ellos, otros fervorosos, como Javier Ledesma, seguidores de Pedro Sánchez, así declarados en un video. Adades se llaman. Estos fueron una acusación particular en el caso Carlos Díbar. Carlos Díbar era presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo y estaba acusado de haber utilizado, lo acusaron, de utilizar recursos del tribunal para irse algún fin de semana a Marbella. Se montó la acusación contra Díbar. Díbar, que lo había puesto Zapatero, recordemos, pero que era un juez no lo suficientemente de izquierdas para la idea de los de Adade, resultó absuelto. Pero los de Adade consiguieron lo que querían, que es que no estuviera en la presidencia del Consejo, ni en la presidencia del Tribunal Supremo. Luego ya les contaré algunos casos más que esta peculiar asociación de abogados ha llevado adelante. Y esta es la que convence al tribunal de que vaya Rajoy a testificar. Una motivación más política que jurídica es posible, pero de lo que se le acusa es de no ser diligente, y él tiene derecho a explicar qué es lo que pasaba en aquel partido en el tiempo en el que él tenía algún tipo de responsabilidad. A él no se le acusa de nada en concreto. Es decir, penalmente no tiene ninguna trascendencia esta comparecencia. Lo que sí tiene son consecuencias políticas, que son las que tendremos que ver, y si les parece, dedicaremos a esto algunos minutos esta mañana. ¿Esto le interesa mucho a usted? Seguramente sí. Pero seguramente también le interesa saber que este año la economía española es la que más va a crecer entre las grandes economías desarrolladas. El Fondo Monetario Internacional ha elevado la estimación de crecimiento en 3 décimas. El Servicio de Estudios del BBVA se muestra optimista. Dice que en un año se van a crear 1 millón de puestos de trabajo. Perdón, en 2 años se van a crear 1 millón de puestos de trabajo. Que se va a cumplir con el objetivo de déficit siempre que aquí no se vuelva loco alguien y empiece a gastar. Y ha elevado hasta el 3% la previsión de crecimiento del PIB este año. Es una buena noticia. Es una buena noticia, hombre, que compensa todas las que llegan de inestabilidad por parte de el capítulo Pasión de Catalanes. Los nervios del Brexit, que ya saben ustedes, han obligado a Teresa May a adelantar las elecciones para estar más cómoda, ¿no? Para poder negociar con fuerza el Brexit que tiene que negociar y que por ahora no ha causado estragos, todo se ha dicho, en la economía británica. Del Partido Socialista, que habrá que ver a los tres que coincidirán hoy en un acto de homenaje a Carmen Chacón en la Feria de Barcelona, y que, bueno, ya está el censo y que ha presentado ya la candidatura a Sánchez, y a partir de ahí ahora viene la pelea, ya veremos cómo acaba. Pero que hoy es el día de la bicicleta, Iberia quiere recordar a todos los ciclistas que pueden llevar sus bicis a bordo de los vuelos de la compañía a precios muy asequibles, ¿eh? Puede viajar con su bici para hacer la ruta austral de Chile, cruzar los Dolomitas italianos, hacer una etapa del Tour de Francia, yo qué sé. Contacte con Serviberia para hacer su reserva en el 901-111-500. Foro de la Paz.
400 representantes internacionales, entre ellos un centenar de alcaldes, se reúnen hoy en Madrid. El encuentro presidido por el rey buscará soluciones a los distintos tipos de violencias urbanas.
Ataque frustrado.
La policía francesa investiga a los 2 yihadistas detenidos en Marsella. Preparaban un atentado inminente durante la campaña electoral. Los investigadores sospechan que el objetivo podría ser alguno de los candidatos.
Cadena de errores.
La flotilla enviada por Estados Unidos contra Corea del Norte fue en realidad Australia, en contra de lo que había dicho la Casa Blanca. Los barcos se encuentran todavía en el Índico, aunque ahora se dirigen ya hacia el mar de Japón, donde llegarán en una semana.
Gigante mundial.
La española Abertis y la italiana Atlantia a punto de crear el gigante mundial de las autopistas. La operación se llevaría a cabo a través de una OPA y ambas compañías sumarían una capitalización de 35.000 millones.
En deportes, noche de éxitos en la Champions.
Los 2 equipos madrileños lograban el pase a las semifinales. El Madrid ganó 4-2 al Bayern en un partido con 3 goles de Cristiano. En Leicester, un gol de Saúl metió a los colchoneros en semifinales. Hoy es el turno del Barça, que deberá remontar los 3 goles que le endosó la Juventus en el partido de ida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si estás enfermo, claro, vas al mejor médico. Si tienes dudas económicas, llamas al mejor asesor financiero. Pero si pasa algo en tu casa, ¿estás seguro de que cuentas con los mejores profesionales? Dale una vuelta.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Servicio al cliente significa te llamamos si tu factura se dispara. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900-100-251 o entra en gasnaturalfenosa.es y te ayudaremos a encontrar soluciones para ahorrar. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Ya les he contado que la primera ministra británica, Theresa May, Mildred, solicitará elecciones anticipadas El 8 de junio, el Reino Unido quiere aclarar su panorama político ante la salida de la Unión Europea. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Por sorpresa, sin que nadie lo esperase y cogiendo a todos los partidos políticos a pie cambiado. La primera ministra británica, Theresa May, anunciaba un adelanto electoral para el próximo 8 de junio, lo que supone 3 años antes de la fecha prevista para el año 2020. Será la primera vez que May se enfrente a unos comicios como cabeza de partido. La Premier justificaba la decisión asegurando que se trata de un asunto de interés nacional. Dice May que es la única manera de garantizar la estabilidad y el fuerte liderazgo que necesita el país, con el viento a favor de las encuestas. Algunas hablan incluso de que los conservadores aventajarían en más de 20 puntos a los laboristas de un Jeremy Corbyn que ha aceptado el reto. La jefa del gobierno británico intentará así reivindicar su figura y legitimarse ante las urnas para tener el control total del Parlamento y poder conducir así al fin un Brexit a su manera.
El rey Felipe VI inaugura esta tarde el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz. Una cita que acoge Madrid, que va a recibir a los alcaldes de algunas de las principales ciudades. Carmen Lavallen.
Felipe VI será el encargado de inaugurar esta tarde este foro mundial que organiza el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo, abrir una reflexión que permita llegar al origen de las distintas violencias urbanas, una mirada integral, no solo centrada en la seguridad, que apuesta por la educación como clave de la convivencia. Además de Manuela Carmena, participa en este evento la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y regidores de decenas de ciudades. Hasta el próximo viernes, los más de 2.000 asistentes abordarán los diferentes tipos de violencia, desde las bandas juveniles y el acoso escolar, al maltrato contra la mujer o la violencia en el deporte, y aportarán soluciones. Se trata del primer foro de este tipo que el consistorio madrileño espera ver reeditado en el futuro en otras ciudades del mundo.
Garganta a la olla es un hermoso pueblo con premio de unos 1.000 habitantes al norte de Cáceres, en la comarca de la Vera, cerca de Cuacos de Yuste, donde fue a morir el hombre más poderoso del mundo de su tiempo, Carlos V. En este pueblo está la Casa de las Muñecas, en la calle Chorrillo, de un intenso color añil, y fue un prostíbulo donde la tropa del emperador acudía a aliviar su soledad. Pero este municipio lleva muchas décadas luchando por lo que a unos les indigna y a otros les da carcajadas. Es esa letra P que delante del apellido de la localidad le otorga un sentido soez y que los graciosos no cesan de rotular en el cartel que anuncia el pueblo. Rubén López lleva 40 años queriéndose sacar una foto con el rótulo de la entrada de la localidad, pero no puede. Siempre está la maldita P. 40 años borrando la P. 40 años los graciosos reescribiéndola, tituló el pasado fin de semana. Cada vez que voy está la P pintada, nunca lo he visto en blanco. El ayuntamiento corrobora el incordio. En cuanto se pone un letrero nuevo o se corrige, llega el gracioso de turno a pintarla, dice José Luis López, administrativo municipal. A pesar de que es algo que ocurre muy a menudo y que molesta a los vecinos, la corporación no ha llegado a plantearse modificar el nombre. Aunque podemos decir sin error equivocarnos que los de Garganta están ya hasta la olla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Lola de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Endesa y Entradas y Más te ofrecen una experiencia y más con la Film Symphony Orchestra durante sus espectáculos La Música de las Galaxias. Agotadas todas las localidades para Madrid, Barcelona y Valencia. Consulta nuevas fechas y toda la información de la experiencia y más en entradasymas.com. Endesa, la energía de la cultura.
Son las 7 y 14, nos ocupamos ahora de temas clave en el mundo que nos afectan a todos con Javier Fernández Arribas. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, pues la incertidumbre como va por barrios, vamos a empezar por la de Francia. ¿Qué pasa ahí?
Pues que nuestros vecinos galos tienen este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y nadie sabe lo que va a pasar. Incertidumbre mezclada con altas dosis de preocupación por la opción de que los extremos, Le Pen por la derecha y Mélenchon por la izquierda, puedan pasar a la segunda vuelta, aunque no se puede descartar que Fillon, por el centro derecha, y a pesar de los escándalos de sus contratos familiares, y por el centro izquierda Macron, puedan tener su sitio. Carlos, la clave es que el 34% de los franceses a estas alturas dicen no saber a quién van a votar. Los cuatro candidatos están en un pañuelo entre el 19 y el 23%.
Y en Turquía, otro barrio, ¿la denuncia de la oposición contra Erdogan va a servir para algo?
Me temo que no, a no ser que lo que queda, y muy poco, de poderes fácticos se rebelen contra los resultados más que discutibles de un referéndum que convierte al presidente Erdogan en el sultán Erdogan. Algunos datos: 18 reformas constitucionales para pasar de un sistema parlamentario a uno presidencial, suprimir el cargo de primer ministro, transferir gran parte del poder ejecutivo a Erdogan, nombrar a los ministros, elegir a la mitad del alto consejo de jueces y fiscales, eliminar tribunales militares y posibilidad de decretar el estado de emergencia antes de someterlo al Parlamento.
¿Y por qué dices que las acciones de Trump de los últimos días tienen mucho de postizo?
Pues porque Trump ha aprovechado una coyuntura todavía sin aclarar de forma convincente y que se sepa, ya está. Un supuesto ataque químico en Siria provoca un sorpresivo bombardeo con 59 misiles de crucero. Más sorpresa todavía después con la madre de todas las bombas contra los terroristas del Daesh en Afganistán. Y un portaaviones y su flotilla para frenar las provocaciones de Corea del Norte, que navega con rumbo extraño y ahora parece que ya lo ha encontrado.
Y además de la iniciativa en el escenario internacional, ¿qué más ha ganado Trump?
Pues cierta popularidad interna y que temporalmente se haya aparcado temas complicados como las explicaciones sobre su relación con Rusia o sus declaraciones de Hacienda en un momento en el que los jueces han frenado sus iniciativas contra la inmigración o tiene que retirar del Congreso su propuesta de salud por falta de apoyo de los propios republicanos.
Bueno, pues hemos pasado una Semana Santa con bastante tensión, ¿no?
Sí, yo insisto, una tensión postiza en beneficio de ciertos personajes que mueven ficha. Dos ejemplos: Theresa May convoca elecciones anticipadas en el Reino Unido para el 8 de junio con el Brexit a la espalda y muy pendiente de Venezuela, Carlos. Allí los chavistas son unos personajes muy aventajados.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, Alcalá.
¿Qué pasa, Herrera? Buenos días.
Pues que ahí están los equipos de Madrid.
Ahí están, Madrid mandando en Europa. El Atlético de Madrid eliminó ni más ni menos que al campeón de Inglaterra, el Leicester, y el Real Madrid, que eliminó a un equipazo, el campeón de Alemania, el Bayern de Múnich. Hay que decir en el caso del Real Madrid, porque luego cuando te asomes a tertulias, la radio, la tele, con cierta polémica, hay un gol de Cristiano en claro fuera de juego, el que hace el 2-2, el primero de los tres en la prórroga, la expulsión de Vidal, que dejó al Bayern de Múnich con 10 durante todo el tiempo extra. Bueno, ahí hay material inflamable con un arbitraje más o menos polémico para quienes se toman el fútbol como si les fuera la vida en ello. Lo cierto es que el Madrid le ganó 4-2, goleó 4-2 al Bayern de Múnich, 2 goles de Cristiano allí en Alemania, 3 goles de Cristiano ayer en el Santiago Bernabéu. Y atención a este dato, el 7º año consecutivo que el Real Madrid alcanza las semifinales de esta competición de la Champions es algo que nunca antes se había conseguido. Y lo del Atlético de Madrid, ¿qué quieres que te diga, Herrera? Es emocionante. 1-1 en Inglaterra y es otro golpe de prestigio, bueno, pues para afianzar a este equipo, al Atlético del Cholo Simeone, en la élite y en la aristocracia del fútbol europeo. Se rozó la gloria en Lisboa en aquella final, se rozó el año pasado en la otra final de Milán y quién sabe si no será este año el año del Cholo y sus jugadores en la final de Cardiff en Gales el próximo mes de junio. Y lo de esta noche, nadie da un duro ni un euro por el FC Barcelona. Es Barcelona-Juventus, 9 menos cuarto, en casa, en el Camp Nou. Ciertamente es difícil el reto, se trata de remontar el 3-0 que pesa como una auténtica losa del encuentro de ida de hace una semana en Italia.
Nuestra sección, yo pienso, de que se nutre de sus comentarios de voz en el WhatsApp 600-99-1314. 600-99-1314.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Están ustedes bien? Es tarde, ¿verdad? Yo lo sé. No, bueno, no pierda tiempo. Vamos a aprovechar este miércoles, este 19 de abril del 2017. Piensen ustedes que cuando acabe este mes, quedan 10 días mal contados, ya no es que haya pasado una cuarta parte del 2017, es que ya ha pasado, solo con un mes de diferencia, una tercera parte. Una tercera parte del 2017. Es decir, que cuando acabe el mes, dos veces más lo que hemos pasado desde las uvas y estaremos en las uvas. Qué manera de fastidiar un amanecer, ¿verdad? No, hombre, no. Aproveche el día, aproveche. Por eso es importante madrugar. Por eso es importante levantarse pronto y aprovechar los días. Y lo va a tener que aprovechar, pues miren, los magistrados del caso Gürtel y Mariano Rajoy, porque el tribunal le llama a declarar como testigo. Quiere que explique cómo se financiaba el PP durante el tiempo en el que Rajoy fue director de las campañas electorales. En Venezuela, ojo, pongan ustedes un ojo allí, porque en medio de un ambiente de tensión se van a producir en unas horas manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, con mucha movilización, y por parte de los partidarios de Maduro, movilización de gente a la que ha armado Maduro, milicias armadas. Y luego el otro ojo lo pone usted, si le parece bien, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, porque la Cámara de los Comunes hoy vota el adelanto electoral que ayer anunciaba la primera ministra británica, Mildred, Theresa May, que necesita trabajar con más comodidad cara a todas las negociaciones arduas, por otra parte, que se han de desarrollar para sacar adelante esto que viene siendo el Brexit. Ahora son y 32, las 7 de la mañana, pero hay más cosas, déjeme se las cuente. España va a ser la economía desarrollada que más va a crecer este año.
El Fondo Monetario Internacional se muestra más optimista incluso que el propio gobierno español y sube su previsión 3 décimas de cara al año que viene. El FMI pronostica que la economía española crecerá un 2,6%. El BBVA también prevé que España crezca un 3% este año.
Los tres candidatos a liderar el PSOE coinciden hoy en Barcelona.
Un homenaje a Carmen Chacón hará coincidir a Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. El PSOE ha cifrado el censo provisional en poco más de 187.000 militantes, 11.000 menos que en 2014. Eso obligará a los candidatos a obtener 9.000 avales.
La policía investiga un intento de atentado en la campaña electoral francesa.
Las fuerzas de seguridad interrogan a los dos yihadistas detenidos en Marsella, a los que se acusa de estar preparando un ataque contra alguno de los candidatos. Al candidato conservador, a François Fillon, se le llegó a recomendar que subiera al escenario con un chaleco antibalas.
La española Abertis podría formar parte de una gran operación empresarial.
La compañía suspendió ayer su cotización en bolsa ante la posibilidad de que la italiana Atlantia lance una OPA amistosa para crear el líder mundial de las autopistas. Entre las dos empresas tendrían una capitalización de 35.000 millones de euros, con Benetton y la Caixa como accionistas de referencia.
Y en deportes, dos clasificados.
Real Madrid y Atlético de Madrid ya están en semifinales de la Champions. Los blancos ganaron 4-2 al Bayern de Múnich tras una prórroga marcada por la expulsión de Arturo Vidal. El Atlético empató a 1 en Leicester con muchos menos apuros. Hoy el Barça intentará remontar a la Juventus el 3-0 en contra de la ida.
Y es hora de subirnos al tren de la noticia, Renfe.
Renfe participa este fin de semana en una nueva edición del Salón Turístico B-Travel en Barcelona. Los viajeros que adquieran un billete de Renfe de Rodalíes de Cataluña podrán acceder de forma gratuita a la feria. Durante el Salón Turístico, Renfe ofrecerá 2.500 viajes para dos personas con descuentos del 60% en AVE Larga Distancia, 25 pases Interrail o 25 billetes combinados a PortAventura Ferrari Land.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos ahora con una reflexión matutina de Berti. A ver, ¿por qué cuando aparcas bajas el volumen de la radio? Hay motivos y hay razones, ¿eh? Te las explicaré. Porque mira, cuando utilizas la cabeza para reflexionar sobre eso, te quedas igual. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa web de Berti y ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Y ahorras, pues mira, porque es que al ser online son menos costes para ellos y te dan un mejor precio a ti. Si es que es lógico, si es que es la reflexión del día. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Con CaixaBank ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Hablemos de cosas espirituales. Hablemos de dinero. Había un síntoma y es que cientos de miles de personas decidieron que hacía mucho tiempo que no iban al pueblo a ver su procesión o que era un buen momento para acercarse a ver la Semana Santa de Murcia, o que se podían pasar unos días de descanso junto al mar según gustos y tendencias. El caso es que en algunas ciudades españolas era imposible encontrar libre una habitación de hotel. El síntoma. Hoy el síntoma viene explicado en columnas porcentuales y nos explica que el efecto tiene unas causas y hay división de opiniones entre si España crece al 2,6 o al 3% y unanimidad. Es el país que más crece en Europa y del área occidental, junto a Estados Unidos y un tercero que no recuerdo, los países que más van a crecer. O sea que se ha cumplido la teoría del sofá. La teoría del sofá consiste en que si el ministro de Economía te dice que todo va bien, pero tú no lo ves claro, no cambias el sofá. Pero si observas que las cosas marchan adecuadamente y tienes algo de confianza en el futuro, cambias el sofá. Como no eres tú solo, las tiendas de sofá le hacen encargos al fabricante. El fabricante encarga más madera, más metales, más telas, y cuando llega una semana como la pasada, el que compra el sofá, el que lo vende, el que lo fabrica y el que suministra al fabricante, se van de vacaciones. Es decir, que las fórmulas aplicadas no eran malas y las cosas se presentan positivas. Y queda mucho paro y abusos de contratos temporales y bastantes asperezas que habrá que limar. Pero esa teoría de algunos políticos de cargarse la reforma laboral y eso va a hacer que los sueldos aumenten y desaparezca el paro, me recuerda aquella entrevista entre Manuel Pizarro y Pedro Solbes, el uno haciendo de Casandra y explicando lo malo que venía y el otro negando la crisis. Ganó el debate Pedro Solbes y perdimos todos los españoles. Porque venimos de un país donde había meses en que cada día, le daban una patada en el culo a 10.000 trabajadores que se quedaban en la calle, cada día. Se decía entonces que la crisis era que se quedara sin trabajo el vecino, recesión, que te quedara sin trabajo tú, y recuperación, que se quedara sin trabajo Rodríguez Zapatero. De allí venimos, y hay motivos para criticar al PP, y lo hemos hecho y lo haremos, pero las medidas tomadas y el esfuerzo y sobre todo el sacrificio de millones de españoles producen resultados, aunque haya todavía mucho camino por andar.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Miércoles desde las 8.
¿Todo preparado?
Vive con nosotros la emoción del fútbol.
Es el momento.
La vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones. Fútbol Club Barcelona Juventus.
Partidazo en Barcelona.
Solo puede quedar uno.
Vete a saber en qué acaba esto.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
CaixaBank llega a los periódicos las claves de la actualidad. José Antonio Araquistain, que lo aborda todos los días. ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Mariano Rajoy, protagonista, el caso Gürtel, ¿cómo lo ven los periódicos?
Pues mira, con división de opiniones en el kiosco Herrera, algunos subrayan normalidad democrática, otros el sorprendente cambio de criterio del tribunal y los más el hecho ya para la historia del primer presidente en ejercicio llamado por un tribunal. Por ejemplo, ABC es de los que prefiere subrayar el cambio de criterio de los magistrados, 2-1. El País también destaca en sus titulares el rechazo de la Fiscalía, aunque subraya que Rajoy, además de la Audiencia Nacional, tendrá que explicarse en el Congreso. El Mundo concreta. Rajoy tendrá que responder sobre la financiación de las campañas electorales que él dirigió, las generales de los años 93, 96 y 2000 y las autonómicas y municipales del año 95. La Razón lleva a la portada la indignación de los populares y titula Rajoy se ve víctima de una operación del PSOE para que declare en la Gürtel. Editoriales para una noticia que inspira a numerosos columnistas esta mañana. El más beligerante con la decisión del tribunal, La Razón, que titula su editorial para que no queden dudas. No es justicia, es política. El editorialista escribe que la acusación popular a DADE es una entidad encabezada por dos veteranos socialistas, alguno de ellos muy próximo a Pedro Sánchez, y han logrado el objetivo prioritario, que era arrastrar al presidente hasta la sala del proceso Gürtel, y critica la reacción extemporánea de la oposición en pos de la pena de telediario. El director de ABC, Víctor Rubiro, pide serenidad, aunque reconoce que en esta ocasión Rajoy va a necesitar doble ración de estoicismo. En un editorial breve, ABC califica la decisión de un brindis al sol, subraya ese cambio de criterio y añade que no parece que la comparecencia de Rajoy sirva para otra cosa que para alimentar los instintos más básicos de algunos ajustadores de cuentas. En sentido contrario, el diario El Mundo dice que la citación judicial del presidente es insólita, pero ajustada a derecho. Es razonable que quien dirigiera las campañas electorales en los años que se juzgan, en esa primera época de Gürtel, años 99 a 2005, tenga que declarar, como tendrán que hacerlo los tres secretarios generales de la época, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángela Cebes. Lamenta que a estas alturas el PP no haya hecho una seria autocrítica sobre su sistema de financiación en el pasado. En parecida línea, El País dice que falta el relato del PP sobre lo que ocurrió en aquellos años. Hasta la fecha, Gürtel ya ha dejado de manifiesto la falta de controles internos en un partido en el que nadie sabía ciencia cierta de dónde venía el dinero y en qué terminaba empleándose, si es que no se perdía en algún lugar del camino. En El Mundo, Lucía Méndez recuerda que todo comienza cuando detienen en su casa a Francisco Correa un 6 de febrero de 2009 y exclama: han disparado al corazón del PP. La corrupción es la voz en off del PP en las dos últimas legislaturas, escribe Antonio Lucas. Ignacio Camacho apunta en su columna de ABC: la corrupción persigue al PP por mucha distancia y tiempo que trate de poner por medio, una pesadilla recurrente que perturba la estabilidad del marianismo.
ABC adelanta ya fechas que se barajan para el referéndum independentista en Cataluña. ¿Qué cuentan?
Pues es una información exclusiva que firma Salvador Sostres y que asegura que Puigdemont planea convocar el referéndum el domingo 1 de octubre o el domingo 8 de octubre. La idea, añade la información, es poderlo anunciar a principios de septiembre para calentar la diada y tratar de levantar el decaído ánimo del independentismo. Por cierto, hoy publica La Vanguardia, también otros diarios, que para tratar de reparar las últimas grietas entre los socios de gobierno catalán, se ha convocado deprisa y corriendo un acto para la mañana del viernes, antes de San Jordi, que este año cae en domingo. Un acto que trate de escenificar la unidad de acción entre el PDeCAT y Esquerra después de las últimas tensiones. Ante la probable imposibilidad de hacer un referéndum, vuelve a lanzarse en los periódicos el plan B, con la firma del número 2 del gobierno catalán y líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Junqueras, dice El País, apuesta por declarar la independencia si se impide el referéndum. Explica que esa declaración unilateral, esa cláusula de bloqueo, ya figura en el programa electoral con el que el PDeCAT se presentó a las elecciones de hace dos años. Francesc de Carreras escribe que el proceso está a punto de estrellarse y que el secesionismo debería ir pensando en una solución para aminorar los daños. Por cierto, que el gobierno catalán, mientras, va contando a cuentagotas lo que se ha gastado en la campaña para internacionalizar el asunto. El Español destaca esta mañana lo que ya recoge el Boletín Oficial de Cataluña: la conferencia de Puigdemont el 24 de enero en Bruselas, acompañada de una campaña de publicidad en los principales periódicos europeos, costó 110.000 euros.
Bueno, es la lectura de la prensa del Llega nos lleva también a la información internacional, a las elecciones anticipadas en Gran Bretaña. ¿Y qué más?
Pues lo de Francia, Carlos, con la primera vuelta de las elecciones el próximo domingo y la amenaza antiterrorista. En El Mundo aparecen hoy los rostros inquietantes de los dos miembros del Estado Islámico detenidos ayer en Marsella. El objetivo era asesinar a uno de los aspirantes al Elíseo. Cuenta la información la tensión con la que vivió la policía el mitin del candidato conservador François Fillon el pasado viernes en Montpellier. Tenían información de que estos dos tipos, identificados pero todavía no detenidos, podían intentar un atentado e incluso aconsejaron a Fillon que se pusiera un chaleco antibalas, aunque este rehusó. Las fotos de los dos terroristas las pasó la policía a otros tres candidatos: Macron, Marine Le Pen y el socialista Benoît Hamon. Hoy en La Vanguardia entrevistan a Tomás Alcoverro, es uno de los corresponsales más veteranos de la prensa española, lleva como corresponsal en Beirut para La Vanguardia desde el año 70. Alcoverro no es muy optimista sobre el yihadismo, dice que los integristas son imparables y que será difícil detenerlos porque tienen el dinero, la motivación, la organización y la gente. Y junto a Mariano Rajoy esta mañana, la otra gran protagonista en las portadas es Theresa May y su decisión de convocar elecciones generales adelantadas al 8 de junio. Resume La Vanguardia: May convoca elecciones en junio para blindarse y poder negociar un Brexit duro. Nadie lo esperaba. Algún periódico habla de una emboscada de May al maltrecho Partido Laborista, a quien podría rematar. De entrada, los conservadores parten para esas elecciones con una ventaja de 21 puntos sobre los laboristas.
Es lo que cuento de la prensa, gracias, Alakis. Adiós,
hasta
adiós,
luego,
adiós.
A Gonzalo le gusta Ana, empleada de la sucursal de su banco. Ella no sabe ni que él existe, pero eso a Gonzalo le da igual. Le encanta su sonrisa, sus grandes ojos verdes y la expresión de su cara cuando grapa un taco de formularios. Por eso, aunque le cobren por sus tarjetas, Gonzalo nunca se cambiará de banco.
Sí, el amor está muy bien y mueve el mundo. Pero si lo que realmente te importa es tu dinero, gestionarlo a tu manera y tener tarjetas gratis, hazte de SelfBank. SelfBank, hazlo a tu manera.
Bueno, que levante la mano al que no le gustaría llegar de vacaciones y encontrarse césped espléndido como una alfombra. Su sueño se hace realidad: el robot corta césped Automower de Husqvarna. Eléctrico, consumo reducido y, lo mejor de todo, carga solo. Bueno, y algo más, es silencioso, funciona en cualquier terreno, incluso en cuesta. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días al año. Don Gay de Liébana, buenos días, me alegro de saludarle.
Hombre, igualmente, don Carlos, grande, grande, grande. Ánimos elevados, que se acelera la economía mundial y España pisa fuerte al 2,6%. Pero no obstante, el Fondo Monetario Internacional detecta un crecimiento débil en economías avanzadas, solo el 2%, y a trancas y barrancas en las emergentes, que sufren dificultades, don Carlos.
Esta semana se celebra la cumbre del Fondo Monetario Internacional, también la del Banco Mundial, ¿verdad?
También, conjuntamente y con tres sombras en un marco de recuperación bastante vulnerable. ¿Qué pasará con las políticas de Trump, las reacciones bélicas que tiene este hombre? ¿Qué será de la ola proteccionista en contra de la globalización? Los países emergentes van mejorando en cuanto a la venta de materias primas, pero temen, primero, barreras a las exportaciones y, en segundo lugar, que los capitales que hay allí se fuguen.
Vaya.
Con lo cual, guerras comerciales a la vista.
¿Y la segunda, sombra?
Bueno, ¿cómo abandonará Reino Unido la Unión Europea? Son unos pillines los británicos, porque se van, pero quieren retener privilegios, quieren tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, quieren mantener el estatus de Londres como capitalidad financiera y que en la ciudad del Támesis estén ahí las sedes de la Autoridad Bancaria Europea y de la Agencia Europea del Medicamento. El 8 de junio, elecciones, don Carlos.
¿Y la tercera sombra del fondo cuál es?
Ah, el próximo domingo, don Carlos, antes lo hablaban, Francia, sus elecciones presidenciales en primera vuelta, con vientos inestables para el euro y el fantasma del Brexit, que decirán los galos, tiembla Europa. En fin, escuchemos el análisis, si le parece bien, del maestro Naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
¡Ea! ¡Con la 11!
Esta es tu mano. No son las 50 sombras de Grey, son las 3 sombras de Gay. Que distinto. ¿Entiéndanos? Bueno, pues ayer fíjate lo que hicimos. Madrid todo lo alto, el Atlético de Madrid clasificado. Pasó canuta con el Leicester, ¿eh? El Leicester es mejor equipo de lo que parecía, pero bueno,
sí, pero,
el peor equipo que el Atlético de Madrid, por supuesto.
Sí, pero bueno, estos son estos equipos que un año pegan el petardo.
Sí, luchan mucho.
Luchan
y
mucho y luego,
mucho,
pero, en fin, vuelven a su ser.
A su ser,
¿no?
Son muy ordenaditos, en fin. Pero mira, se clasificaron y se clasificó el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, que fue un partidazo lo que se jugó, tanto por parte del Real Madrid como por parte del Bayern de Múnich. Y el árbitro, que decía, el árbitro falla en el segundo gol del Real Madrid, el primero de la prórroga. Luego vienen dos más, pero bueno, el segundo gol. Echar a Vidal era normal, si es que ese tío da hasta en el carnet de identidad. Tú le dejas tu carnet de identidad
Vidal
y te da dos patas.
El que jugaba,
el de la crestita,
el de la
que
crestita.
Jugaba en la Juve o en el Milan, en uno de estos. Efectivamente, ganó el Madrid con un golazo de Asensio y otro golazo de Cristiano. No sé si viste el partido, tras una jugada de Marcelo, que son dignos de enmarcar los dos goles. Uh-huh. En fin, los dos clasificados. Y esta noche, no se olviden ustedes, Barcelona recibe a la Juve y tendrá que remontar 3 goles. ¿Tú qué dices?
Pues yo ya, después de lo del Paris Saint-Germain, bueno, a ver qué árbitro es el que toca.
Guruceta.
Sí, porque si no, que es muy tarde, que las 8 abra noticias.